Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:45, aquí están ya los panelistas. Esto es Hora 20, un programa que hoy queremos llenar de reflexiones sobre la justicia colombiana cuando, en los 20 años del asesinato de Jaime Garzón y en los casi 30 de Luis Carlos Galán, y sobre la esperanza contra la corrupción con el avance de un proyecto de ley. Bienvenidos, síganos desde ya a través de nuestro numeral o hashtag Justicia Esquiva.
Los panelistas en Hora 20.
Miguel Gómez, analista, consultor, El Godo. Buenas noches.
Bueno, feliz de estar aquí otra vez. Muchas gracias por la invitación, Lina.
El secretario distrital de Bogotá, Susana Muhammad. ¿Qué hay?
Hola, gracias por la invitación.
Exalcalde y exministro Lucho Garzón. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo muy especial a los panelistas y a la gente que nos oye.
También analista, presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Buenas noches.
Muchas gracias otra vez por la invitación, a los compañeros y, por supuesto, a quien nos escucha. Un saludo cordial.
Pues ya lo decíamos, a propósito de los asesinatos de Jaime Garzón, hoy hace 50 años, de Luis Carlos Galán hace 30, este 18 de agosto. En Hora 20, queremos plantear un momento y una oportunidad para profundizar en ese pasado y entender por qué no hemos sido capaces de evitar esas tragedias, de asesinar a los grandes hombres, pero además por qué nos cuesta hacer justicia. También preguntarnos si esa impotencia como Estado y como sociedad es lo que nos condena a repetir la violencia como forma de solucionar, de tramitar los conflictos. ¿Son esos vacíos y debilidades institucionales los que nos han permitido cerrar ciclos de violencia? Eso es lo que hoy nos tiene ante la impotencia, por ejemplo, para proteger a líderes sociales. Yo quiero que nos metamos un poco adentro, a recordar, irnos esas décadas atrás. Hablemos de todos esos asesinados, pero también de otros casos, como los de Rodrigo Lara, como los de Carlos Mauro, como los de Orlando Sierra, como los de Monseñor Isaías Duarte, el coronel Vladimir Franklin, de Héctor Abad Gómez, del profesor Alfredo Correa de Andrés, de tantos otros. En el caso de Jaime Garzón, todos ustedes recordarán lo que ocurrió. Ahí no hay condenas para los autores intelectuales, y algunos señalados de tener que ver con su asesinato han recibido rebaja de penas, como el ex subdirector del DAS, José Miguel de Narváez, mientras otros exmilitares, como el general Rito Alejo del Río y Jorge Enrique Plazas Acevedo, pasaron a la JEP, aún se tomaran algún tiempo en fallar. El general Santoyo también está en la lista de investigados. Antes de su asesinato, el entonces general Mora Rangel acusaba a Garzón por sus contactos con la guerrilla, y en 20 años apenas 2 condenas. En el caso de Galán, aún la justicia sigue escuchando declaraciones de implicados. El general Maza Márquez inclusive podría apelar la condena a 30 años si se aprueba la doble instancia para aforados, según lo plantea un informe del Tiempo que consultó a exministros y a exfiscales. Así que quiero hablar con los panelistas un poquito a propósito de estos casos que estamos recordando por estos días, el caso Garzón, el caso Galán. ¿Por qué nos cuesta aplicar justicia en Colombia? ¿Cuál es la reflexión a la que debería llevarnos estos homicidios? Pepe Félix.
Pues mira, yo creo que es una reflexión que hay que hacer de fondo de cara a una sociedad que cada vez se muestra menos crédula frente a la capacidad de respuesta a la justicia. Por eso yo creo que incluso los colombianos, lo que estamos haciendo hoy, terminamos opinando sobre estos temas, porque hace falta que la justicia sea la que, más que opinar, tenga sentencias claras para terminar, pues, por darle la sanción que se merece a aquellos que han participado directo o indirectamente en estos crímenes. Te faltaron algunos otros nombres.
Tantos.
Te faltaron, por ejemplo, Carlos Mauro Hoyos. te faltó Enrique Lou Multra, por supuesto, una persona que yo quise mucho, además tío aquí de Miguel Álvaro Gómez Hurtado. Son tantos los casos que uno va acumulando, que uno a veces se siente impotente, pero voy a darte de pronto una razón con la cual las cosas no nos salen bien. Copiamos, pero copiamos mal. Terminamos con el sistema penal acusatorio, la oralidad. Pero los instrumentos que tenemos realmente para poder identificar y para poder hacer, digamos, investigación criminal son muy limitados. Entonces, tratamos de traer modelos que en el fondo terminan por no acompasar los instrumentos que tiene la propia justicia para poder tener capacidad real de comprobar o de confrontar. Un solo caso. Yo mañana digo lo que quiera decir sobre cualquier tema. Muchas veces la justicia se siente incapaz de comprobar si las delaciones, si este tipo de nuevo sistema, las personas que están allí como testigos están diciendo o no están diciendo la verdad, o están acusando o no están acusando, porque no tienen instrumento. Vaya usted a los Estados Unidos y sométase un proceso.
Mire, yo voy a parar un momentico, porque yo
tiene.
Quisiera que este análisis fuera más al fondo. Les pido, por favor, a nuestros operadores, si me regalan una voz en la que Garzón planteaba precisamente antes de que lo mataran algo que yo quiero que sea objeto de reflexión, porque quiero saber si es una imposibilidad de la justicia, si aquí lo que hay aquí son vacíos y debilidades institucionales, o si aquí lo que hay es una decisión por no tocar a quienes asesinan a estos hombres en la historia de Colombia y a quienes hoy siguen asesinándolos.
Aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema.
Lucho.
No, yo lo que creo es que cada momento tiene una tipificación de la guerra, de la confrontación o de la agresión. Estamos hablando de Luis Carlos Galán. 30 años después, recuerde que en medio de Luis Carlos Galán está el tema de Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo, Héctor Abad, y llega la constituyente del 91. La constituyente del 91 nos generó todas las expectativas posibles, yo la reivindico, la valoro positivamente, pero tiene unas falencias que tienen que ver exactamente con los temas que no recuperó institucionalidad en los territorios, no recuperó justicia, porque en últimas terminó pues la fiscalía o los órganos que se crearon no fueron suficientes para ganar credibilidad y confianza. Y tres, siguió el concepto aquello de una guerra fría buscando otros enemigos. Siempre tenemos en cada década a alguien a quien perseguir. Y nos inventamos, desde Sangre Negra, Efraín González, Jaime Bateman, Tiro Fijo, etcétera, etcétera. Y siempre tenemos un enemigo interno. Y yo creo que eso es lo que tenemos absolutamente alterado. Ahora nos encontramos con esto que está pasando en esta situación de impotencia frente a los líderes sociales, de impotencia e incapacidad, porque no veo ni institucionalidad, ni justicia, ni siquiera asumir un liderazgo en defensa de... A mí me parece a veces que el gobierno actúa como si fuera parte de los denunciantes, no parte de los que tienen que asumir una responsabilidad. Una cosa es que uno como ciudadano denuncie y otra cosa es un gobierno que asuma como si fuera parte de las víctimas. No, el gobierno tiene la responsabilidad de asumir eso. Entonces, por eso me parece que todo esto se suma, que constituyente avanza, constitución nueva, reformas a la justicia, reformas, pero uno encuentra permanentemente que siempre estamos encontrando gente que desde la ilegalidad justifica o termina justificando la
solo
la
desde la ilegalidad.
No, yo lo digo desde la ilegalidad para no comprometerme en tema de la legalidad.
No, yo sí me
pero evidentemente hay gente que está utilizando pues diferentes mecanismos para implementar una situación desastrosa en los colombianos.
Sí, yo creo que aquí hay una variable en común, que es una mentalidad rentista de los poderes en Colombia, y una mentalidad rentista en lo legal y lo ilegal, que nos ha llevado a una historia de saqueos constantes, llámese cocaína un día, marihuana otro día, concentración de la tierra otro día, pero que al final intentan cooptar el Estado tanto por vía violenta como por vía institucional. Y estos asesinatos lo que demostraron fue una toma del Estado por parte de mafias en consonancia con actores mismos del Estado. El crimen de Jaime Garzón es un crimen en donde tenemos el subdirector de la Agencia de Inteligencia del Estado, en esa época además una agencia tomada, que depende además de la Presidencia de la República, tomada por actores tanto del Ejército como actores institucionales que estaban en alianza con grupos paramilitares y que tenían una ideología y una doctrina del enemigo interno que además estaba instaurada en los manuales de educación de las Fuerzas Armadas, que se volvió doctrina militar y que estuvo además en estos manuales hasta el año 2009, y que si en esa lógica del enemigo interno, que viene además de las doctrinas de la Guerra Fría, más el proceso de acumulación de rentas vía hoy carteles de la contratación, carteles de la corrupción, narcotráfico, apropiación de tierras, minería ilegal. También en los años 90 y en los años 80 con el boom de la cocaína intentaron tomarse el Estado para abrir corredores para estos negocios. Y en ese proceso no solo se toman el Estado, sino que el Estado se convierte en cómplice de estos asesinatos. Igual pasó con Luis Carlos Galán, en donde el actor principal, vienen actores políticos en alianza con el cartel de Medellín, y además unas elecciones trágicas donde asesinan 4 candidatos presidenciales de los 5 que habían. Pareciera que volvemos a iniciar después del proceso de paz que intentó abordar estos temas: drogas, concentración de la tierra, ampliación de la democracia, fortalecimiento del Estado. Empezamos con un nuevo ciclo de búsqueda de rentas fáciles a través, por ejemplo, de la minería ilegal y nuevamente de la cocaína, que empiezan a dejar llenar de sangre el territorio.
A mí me gusta el enfoque.
Si usted me permite, me toca hacer una pausa,
sí,
y le doy la palabra.
No hay problema.